nos oyen y nos creen. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9 con Adelita Coriat, de lunes a viernes comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9 con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Bienvenidos. Qué gusto poderle tener en esta mañana como nuestra audiencia. Parte de nosotros está con ustedes en este programa al poder tener un enlace en @AdelaSaldiel. Está usted escuchando la hora 9. Y en esta mañana le había avanzado ya en nuestro Twitter y en el noticiero matutino, en el noticiero de Radio Noticias Continente, que hoy está con nosotros el señor embajador de Israel en Panamá, Alexander Galil. Está con nosotros y le vamos a dar la más cordial bienvenida, y el chiste de esta entrevista es que él pueda darnos una explicación completa de todos los hechos que ocurren y de lo que puede ser una salida tal vez negociada ante las circunstancias que están ocurriendo entre la Franja de Gaza e Israel. Señor embajador, gracias por la visita.
Gracias.
Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la hora 9. Me gustaría iniciar la entrevista que nos describa en este fin de semana cuál es la situación actual en Israel y qué es lo que se está viviendo en la Franja de Gaza igualmente.
Gracias para la oportunidad de estar con ustedes y poder explicar un poco, clarificar la situación en nuestro país. Mira, en este momento hay más que 4 millones de habitantes de Israel que están israelíes, que están al alcance de cohetes, morteros y misiles lanzados desde la Franja de Gaza. No solo empezó con las ciudades en el sur de Israel, pero después lanzaron misiles contra Tel Aviv y contra la ciudad sagrada de Jerusalén también. Eso yo quiero solo recordar, que esa ciudad de Jerusalén no es solo religiosa y sagrada para los judíos, para todas las religiones, cristianos o musulmanos. Estamos en una situación imposible donde más de 200, 300, depende del día, de misiles y de cohetes que están lanzados del lado de la Franja de Gaza contra civiles en Israel, contra escuelas, contra hospitales, contra apartamentos civiles. Esta es una situación inaceptable. Y nosotros solo tenemos el derecho de autodefensa, pero mismo con mucho de control, porque mismo la respuesta de Israel es solo tiene voluntad de parar este fuego, de mantener la paz y mantener la calma en esta región, pero tenemos que hacer con grupos y un régimen, más con grupos del Hamas, que son grupos de extremistas que son manipulados de Irán, y como son iguales a Al-Qaeda, es muy muy difícil a una democracia para hacer la respuesta que necesitamos.
A raíz de los constantes ataques en cohetes por parte de estos grupos, Israel ha defendido su territorio y ha atacado ciertas infraestructuras. Ha hecho varios ataques en este último fin de semana y también la población civil de Gaza ha sufrido. ¿Cómo puede Israel hacer defender su derecho sin exponer tanto a las poblaciones civiles de parte del territorio de Gaza, que tarde o temprano esta puede ser una espada de Damocles para Israel?
Siempre me parece que tenemos esta manera de olvidar el precio que los ciudadanos civiles de dos lados están a pagar cuando hay un conflicto militar. Pero nosotros tenemos que defender. Pero yo quiero mostrar y recordar que no hay un país que está a responder a un ataque de tal tamaño con, por ejemplo, nosotros estamos a hacer más que 20,000 llamadas telefónicas con panfletos de los aviones israelíes a llamar a la población palestina de quitar los habitaciones, residencias y de toda manera estar alejo del centro de terroristas. Es mejor quitarla a la casa por algunos días.
¿Esas son llamadas de alerta antes de los ataques?
Israel, antes de lanzar
aún así,
un ataque.
Aún
otra
así, cosa.
Tenemos todo el número de teléfonos, porque son ligados a la red de telefónica con Israel. Estamos a llamar, por favor, quítala a la casa, porque no queremos haber un herido del lado de civiles. Pero ¿qué pasa? Los terroristas, esta persona, están a forzar los ciudadanos palestinos a servir con escudos humanos. Esto es un crimen de la ley o de la Convención de Ginebra. Es un crimen para utilizar escudos humanos de manera que de un lado están a hacer un crimen contra la población israelí, porque no ha permitido atacar civiles, y del otro lado utilizar sus propios ciudadanos como escudos y forzar entonces que está a asesinar a esas personas.
¿Cuál cree usted que es el resultado o cómo es que ha ayudado este tipo de ataques a Gaza en aminorar los cohetes que se disparan desde esta zona hasta Israel? Es decir, ¿son efectivos estos ataques a Gaza para evitar que vuelvan a surgir más cohetes hacia Israel, más misiles?
Mira, los hechos muestran que este ataque no puede parar las lanzadas de cohetes y de misiles sobre Tel Aviv mismo. Pero la otra alternativa tal vez sea peor. Si vamos a penetrar en la franja de Gaza, en esta eventualidad tal vez vamos a ver más civiles heridos. Entonces queremos hacer como una respuesta con más cuidado para reducir el nombre de heridos en la población civiles. Pero es muy difícil de esta manera, como remote control, a parar la voluntad del otro lado, porque están para lanzar un misil es muy, muy fácil. No necesita un gran base o nada. Están a hacerlo de hospitales, de techo de una escuela, entre civiles, para pensar que después Israel no puede responder.
Con todo lo que ha sucedido, aún no cesan los lanzamientos de misiles desde la franja de Gaza. ¿Qué piensa hacer Israel entonces con respecto a este tipo de respuestas? Si bien es cierto, ha incursionado en ataques aéreos y no han dado el resultado que estaba prediciendo Israel, entonces, ¿cuál es la alternativa ahora?
Hay dos alternativas, una alternativa de paz, una alternativa de guerra. La alternativa de paz, ahora hay delegaciones a personas que representan también Israel en Cairo para hablar y ver conjunto con turcos, con otro país de Qatar y otras, con el gobierno de Egipto, para ver si hay posibilidad de firmar, de haber un acuerdo con esta terrorista misma para parar este conflicto, para haber un cese al fuego, pero después aceptar una manera que no vamos a ver en futuro más estos cohetes, estos misiles. Esa es la solución
pacífica. ¿O sea que Israel está dispuesto a negociar con Hamas?
No directo, pero nosotros hablamos con en Egipto, con el gobierno de Egipto, el gobierno de Egipto habla con Hamas.
Sí, bueno, es de una negociación
indirecta. Sí, pero ¿cómo vamos a resolver a los norteamericanos que están en está o Qatar que está en a trabajar a ver de una manera cómo resolver? Pero queremos, si Egipto puede resolver el problema, si Egipto puede convencer a los terroristas de parar con esta, eso va a ser mejor. Pero la otra alternativa que usted me preguntó, con justo, es que Israel va a penetrar en la franja de Gaza para limpiar la franja de todos los terroristas, pero esta va a ser costoso.
¿Incursionar como terrestre?
Terrestre, esto es lo otro.
Esto tendría una escalada de violencia aún mayor.
Sí. Pero, ¿qué opciones tenemos? Estamos ahora a pasar algunos días a permitir a la comunidad internacional de ayudar y apoyar una solución de paz, una solución diplomática, para no poder entrar y penetrar de manera terrestre. Pero si no, estamos ya listos.
Señor embajador. Hoy se va a reunir, se va a reunir el canciller ruso, Sergei Lavrov, con Hillary Clinton para proponer reunir al cuarteto internacional para el Medio Oriente y analizar la situación en la franja de Gaza. Uh-huh. ¿En qué tipo de mediación está apostando Israel que pueda hacer esta una solución para el país? Considerando que hay varios intentos por parte de la comunidad internacional para poder lograr una paz o un cese al fuego en la región.
Mira, nosotros queremos solo una cosa que me parece buena para los israelíes y los palestinos. Queremos vivir en paz y cada entidad y autoridad que pueda ayudar a garantizar que no vamos a ver en futuro dos semanas, un mes, en dos meses, de nuevo a pasar con este infierno. Es mejor aceptamos si son rusos o norteamericanos o que son mismo panameños. No importa, la comunidad internacional si pueda ayudar a ver una solución de paz es la mejor solución que podemos ver. Pero el problema es no de convencer a Israel. El problema es de convencer a los terroristas del Hamas. ¿Sabe? Yo quiero que el público panameño entiende. La ideología de Hamas es lo mismo como la ideología de Irán. Es la destrucción total del Estado de Israel y la creación de un país musulmano extremista con la ideología de Al-Qaeda, y cambiar eso a un país que va a estar con un gemelo de Irán y que va a ser en Israel. Esta es la ideología. ¿Esto por qué no podemos haber negociaciones de paz? Cuando dije que nosotros no tenemos el derecho de continuar a vivir en Israel. Quieren la destrucción total de Israel. ¿Cómo podemos negociar con hay del otro lado un asesino que...
Pero aún así confía en una negociación.
Sí, pero esta más porque necesitamos resolver la situación. Yo solo explico cómo es complicado a llegar a una solución con este tipo de gente.
Señor embajador, el presidente Barack Obama ayer dio un discurso en el que pidió por primera vez la contención a Israel en el conflicto que libra con Hamas. Esto lo hizo a raíz de una situación importante y es que Estados Unidos ha dicho que no quiere que se ponga contra las cuerdas políticas a esta nación, a pesar de que ha dado su respaldo a Israel y ha dicho que pues está dispuesto a apoyar a Israel en el sentido de que tiene que defender su territorio, pero prácticamente está diciendo entre líneas que no puede poner a Estados Unidos en una posición tan radical entre una cosa y otra. ¿Cuál es la perspectiva de Israel frente a este anuncio estadounidense?
Me parece que la amistad que tenemos con Estados Unidos es muy, muy importante para nosotros. El Estados Unidos representa el país democrático la más grande en el mundo. Respectamos este país, respectamos el presidente Obama por su apoyo a Israel en diferentes sectores. Y podemos entender por qué el Estados Unidos no quiere haber una escalación y deterioración de la situación actual. Pero mismo el Estados Unidos, el presidente Obama, reconoce el derecho de Israel a la autodefensa. Eso porque Israel, mismo que cuando tenemos todas las fuerzas militares listo para penetrar la franja de Gaza de manera terrestre, nosotros estamos a esperar y no utilizar esta manera para resolver el problema, pero continúa a trabajar con Estados Unidos, con Rusia, con otros países. Tal vez van a ver el éxito de haber a resolver este conflicto de manera pacífica.
Hay diferencias en el conflicto que se genera ahora y el que hubo en el año 2008. En el año 2008, Israel estaba rodeada prácticamente de otros vecinos. No uh-huh. había surgido la famosa primavera árabe. Uh-huh. Uh-huh. Ahora Egipto ha mostrado mucha más inclinación hacia el grupo de Hamas, que ha mantenido su posición neutral. Uh-huh. Israel confía de todas maneras en la mediación de Egipto en este conflicto, a pesar de que han mostrado su inclinación hacia el grupo de Hamas, ¿y por qué?
Mira, usted tiene razón, la primavera árabe, que yo prefiero hablar de la invierno árabe, que cambió toda la región. Tenemos ahora Egipto como un presidente, con mayoría en la Asamblea Nacional, de grupos religiosos cuasi militantes y podemos decir mismo hermanos musulmanos que son cuasi extremistas. Mira qué se pasó en Tunisia, mira qué se pasa hoy en Siria. Están a ver allá con el presidente Assad un genocidio totalmente a matar más que 40,000 ciudadanos sirianos. Entonces, también en Turquía, y también alguna vez, pero allá es más democrático, relativo, y todo el Medio Oriente se cambió. Si antes hablamos que Israel es la única democracia en esta región, ahora es además, es más fuerte la demostración que el único punto que es democrático, que es una fuerza de paz, de libertad, de abertura, es Israel, y es más difícil hoy haber asociados en esta región para resolver problemas, eso, como fue con Egipto el tiempo del otro régimen.
Precisamente por eso hago la pregunta y reitero, desde hace más de 3 décadas Israel no ha tenido ningún tipo de problemas con Egipto, con quien había logrado la paz. Y ahora, ¿ustedes ven que Egipto está cambiando de posición a lo que se tenía antes?
Mira, me parece que Egipto también entiende que hay un problema con esta Hamas, ¿sabe?
¿En qué sentido?
En el sentido que son extremistas que quieren buscar y impulsar Egipto a un camino muy peligroso. Yo no sé, los norteamericanos están a ofrecer cada año cerca de 3 billones de dólares y si van a ir con un camino de extremismo, La reacción de norteamericano puede ser muy, muy penible a la población de Egipto, pero mira, actor que tenemos, con quien podemos hacer otra cosa.
¿Teme Israel romper relaciones con Egipto?
Nunca, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacerlo? Tanto que el Egipto
Israel no, pero teme, tiene miedo, tiene temor de que esto pueda suceder.
Esperamos que no, porque el acuerdo de paz es no un acuerdo entre personas, es no un acuerdo entre una situación política que se puede cambiar y otro sistema político. Es un acuerdo de paz entre dos países, dos poblaciones, dos pueblos. Y esperamos que van todos a respetar los acuerdos de paz. Israel tiene la voluntad y la determinación de respetar este tratado de paz. Y esperamos que de todo lado va a entender, mismo si tenemos alguna vez a pasar un momento un poco complicado, que más importante es de guardar la paz, porque toda otra alternativa es peor.
Hablando de Egipto, precisamente ha hecho una propuesta a Egipto para salir del conflicto en una forma diplomática, uh-huh, a través de una negociación del diálogo. Díganos, ¿en qué consiste esta propuesta?
Yo no tengo precisiones ahora que la propuesta, todo es como negociación en obscuro. Mira, mismo como embajador, yo no recibí nada. Me parece que es un poco de gente en Israel que sabe qué pasa. Pero yo tengo siempre la declaración del primer ministro Netanyahu, del canciller Avigdor Lieberman, que no queremos haber solo un cese al fuego temporario y en dos semanas, un mes, repetir lo mismo. Es imposible para nuestra población. Queremos solo una cosa, que los palestinos de la franja de Gaza van a ver un compromiso de no utilizar nunca misiles, roquetes, todo tipo de armas, cohetes, contra la población, contra el territorio de Israel. Si esto pasa y van a aceptar de no importar otro tipo de armas, en este caso yo puedo garantizar al nombre de Israel que vamos a vivir en totalidad de paz, en el silencio, y si quieren con la cooperación entre dos países. O dos, no un país, pero con este territorio, con Israel. Esa es solo la decisión del otro lado de vivir en paz.
Señor embajador, en el año 2008, uh-huh, hubo una ofensiva terrestre de Israel a Gaza y tuvo una duración aproximadamente de 22 días. Murieron 1,000 palestinos, uh-huh, más de 1,000 palestinos y 19 israelíes. En esta ocasión, ¿cuánto tiempo considera Israel que puede durar la ofensiva y que se ve esto con la preocupación de que surja una escalada de la violencia más cruenta que la vez pasada?
Mira, esa es una buena pregunta, pero primero es muy difícil decir cuánto tiempo. Yo espero todavía que no vamos a ver la necesidad de haber una penetración en el terreno terrestre, y que va a ser posible de convencer, no directo para Israel, pero para los asociados y amigos de otros países del mundo, los dirigentes de Hamas, a cambiar su ideología y su política de atacar Israel. Si hay la necesidad de penetrar la franja de Gaza, esta va a ser realmente una situación complicada que no podemos saber. Podemos siempre saber cómo empezar una guerra, un conflicto. Nunca, no hay un general que pueda decir cuándo va a ser posible de terminar.
Pero eso traería reacciones.
Es porque queremos evitar esta oportunidad.
Lo que pasa, señor embajador, es que muchas veces lo que ocurre es que la opinión pública internacional condena los ataques que hace Israel a Gaza, uh-huh, y condena también la muerte de civiles, como es de esperar. Uh-huh. Israel en este sentido no ha podido ganar la batalla mediática y tiene a una gran parte de la población mundial que lo está criticando por las reacciones que hay con respecto a la defensa legítima de su territorio. ¿Cómo piensa Israel manejar esto?
Mira, con certeza que tenemos algunas veces, tal vez siempre, problemas con la opinión pública internacional. Me parece que esta vez la opinión pública internacional entiende el problema de Israel. Es muy difícil, pero yo tengo una pregunta también. ¿Qué país en el mundo posiblemente va a aceptar recibir sobre su cabeza cada día 100, 200, 300 millares de cohetes y de misiles y hacer nada solo porque alguien en el mundo con las redes sociales va a decir que puede criticar? Bueno, vamos a absorber las críticas, pero tenemos un derecho de defender nuestra población. Esta, porque si el gobierno defiende, ¿quién va a defenderlo?
¿Cómo tienen las armas los miembros de Hamas si Gaza es un país en el que se ve que escasamente llegan alimentos?
Es una región, es una autoridad. Que recibe, tienen túneles entre el desierto de Sinai y que reciben de manera regular armas de Irán, y hay también fabricación local de misiles, especialmente de cohete. Y mismo estos misiles que llegaron a Tel Aviv fue de producción local. Eso es muy, muy difícil. Eso que estamos ahora a atacar, la producción de misiles u edificios que son símbolo de organizaciones terroristas, pero no atacamos objetivos que son civiles. Pero este es realmente el problema que tenemos que resolver, y también tal vez no hay una respuesta muy fácil cómo hacerlo. Pero es el problema cuando hay de un lado una entidad que está totalmente indiferente a la ley, a los valores internacionales, y necesitamos cómo hacer. Es muy, muy difícil, pero esperamos que vamos a resolver con el apoyo internacional de la manera con más seguro, que no hacer una situación que va a estar peor que hoy.
¿Quién financia este movimiento? De acuerdo a Israel, ¿quién financia?
Irán. Y voy a repetir, Irán. Irán es un país que declaró que quiere destruir Israel, que está a preparar armas nucleares, y que no tiene un problema declarar en público que la razón de la preparación y desarrollo de armas nucleares es la destrucción de Israel y a matar a 7 millones de ciudadanos israelíes. Esta es la primera base iraniana acerca de Israel. Estas son manipuladas, recibir órdenes por teléfono, internet, directo de Teherán.
¿Qué le hace pensar a Israel que en esta ocasión en la que se haya una influencia de Egipto sobre el pueblo de Hamas, haya un acuerdo más permanente con respecto al cese al fuego o las negociaciones que se tramiten, si realmente se está negociando con un grupo que puede cambiar de cabeza incesablemente y no es ni siquiera y llega a tener más vulnerabilidad institucional con respecto a eso? Entonces es más difícil lograr que se respeten los acuerdos.
Sí, y me parece que la única solución posible, si vamos a ver en la franja de Gaza, tal vez fuerzas internacionales, tal vez de Egipto, otras, yo quiero
¿O de las Naciones Unidas?
Con las Naciones Unidas, no hay problemas. Algunas ya son fuerzas de seguridad que va a guardar la paz, que va a guardar y asegurar que no hay ataque de allá, no hay problemas. Yo quiero recordar que cuando negociamos el acuerdo de paz con Egipto, el primer ministro israelí ofreció a Egipto de recibir la franja de Gaza como territorio de Egipto. Pero el presidente Anwar Sadat no aceptó recibir, de manera, yo voy a aceptar esta locos en mi país. No, gracias, usted va a resolver este problema con los palestinos. Y al final, si hay una fuerza, si por ejemplo, fuerza de la policía de Egipto, o alguna fuerza internacional de Naciones Unidas, que puede ir allá, pero de una condición, que esa no va a ser solo también un escudo para defender los Hamas a esa lanza de misiles y de cohetes, pero neutralizar las fuerzas de armas de Hamas. Eso en esa eventualidad es excelente. Pero Hamas no acepta. Hamas quiere guardar su derecho de atacar a Israel de nuevo cada día.
Señor embajador, esta situación es más complicada de lo que podemos dar a conocer en una hora a través de estos micrófonos. En todo caso, la situación empeora según pasan los momentos, a no ser que haya una solución mediada en la fase diplomática, claro, que sería algo de lo que el mundo podría respirar en paz, porque uno no sabe cómo puede terminar este asunto teniendo en cuenta que las fuerzas árabes pueden unirse también y puede complicar la situación de paz que puede vislumbrarse en este momento. ¿En qué confía Israel y con qué tipo de mediadores cree Israel que puede lograrse esta solución?
Mira, nosotros aceptamos que queremos controlar la situación. Yo no pienso que hay países árabes en este momento que tienen la voluntad misma de interferir de manera de militar con esta. Pero Israel acepta. No hay problemas, no hay precondiciones de nada de Israel con mediadores. ¿Qué país puede hacer? Cada país que piensa que tiene influencia, pero influencia positiva sobre el Hamas, está bienvenido por Israel. Y que el importante es terminar este conflicto y garantizar a la población de la Franja de Gaza y a la población de Israel una vida en paz, en prosperidad.
La situación, señor embajador, se ha encrudecido a raíz del asesinato o de la operación que hubo contra el líder de Hamas hace recientes días. Esto agravó la situación y se dice, según algunos informes periodísticos, que él era una de las personas que estaba tratando de tener una negociación permanente con Israel. ¿Esto es así?
Mira, hay diferentes lados. Yo quiero solo recordar que los ataques de misiles y de cohete no empezaron después que Israel mató a este jefe de terroristas del Hamas, pero fue semanas y semanas antes. Y solo cuando fue que atacó también un jeep del lado de Israel a 100 metros de la frontera, de manera que puede ver que fue planificado antes. Y todo eso continuó. Está fuera de contexto de hablar que esta fue solo esta operación contra este jefe de Hamas, porque este jefe puede hablar, yo está solo en periódicos que puedo verlo, pero al mismo tiempo sabemos de información de 100% que son justo y claro que fue la persona que fue como el jefe militar de las organizaciones de terroristas. Entonces, si no queremos no hacer una penetración de la franja terrestre, si no queremos utilizar aviones, necesitamos solo lanzar ese tipo que son responsables de la situación. Neutralizar a estas personas, tal vez para parar y no permitir un conflicto armado. Pero si cada cosa, cada situación es solo un pretexto para atacar a Israel, por favor, en este momento, ¿qué podemos hacer? Si no la defensa.
Señor embajador, Israel afirma que Hamás es un constante obstáculo en las relaciones de Israel con Palestina. ¿Cuál debe ser la forma, entonces, si es que la hay, en hacer una negociación con este grupo? ¿Qué se contempla?
Mira, ¿cómo el Hamás llegó al poder? Fue los palestinos de la autoridad palestina que fueron responsables de la franja de Gaza. Después fue un golpe terrorista, militar, como pueden. Y esta persona de Hamás mataron tal vez más que miles militantes de OLP, de los palestinos, de la autoridad palestina. Entonces, ese fue un golpe. Este no fue con elecciones democráticas, como fue en los territorios. Eso que fue aceptado de matar a sus propios ciudadanos para haber el poder de concepto iraniano de religión extremista. Esta no es la religión que es extremista, esta es la interpretación de la religión.
Pero entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con este grupo? O sea, señor embajador, de todas maneras, Palestina...
Tenemos que neutralizar este grupo.
¿Cómo?
Esperamos que este grupo va a aceptar a cambiar su concepto, su comportamiento, o que nosotros, para el poder militar, vamos a hacerlo. Tenemos la fuerza de hacerlo. La sola cosa que Israel no ataque en terrestre es solo porque queremos hacerlo con cuidado y no queremos a dañar a la población civil. Pero si no hay otra opción, o sea, en una semana, dos semanas, no sé, yo no soy el primer ministro, pero no en general. Pero al final necesitamos neutralizar este grupo terrorista, como fue el caso de Afganistán. Lo mismo cosa. Mira, toda la coalición internacional que mandaron una fuerza internacional a Afganistán. ¿Dónde Afganistán? Tanto lejos. ¿Por qué? Porque entendieron que Afganistán es muy, muy peligroso después que se pasó en Estados Unidos en septiembre.
Tengo que hacer una breve pausa y tenemos que regresar enseguida. Vamos a hacer un anuncio en este momento que da paso a los anunciantes. Y le reitero, como parte de lo mismo, si usted quiere contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país y que se ayude a implementar políticas públicas eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños, denuncie si usted ha sido víctima de cualquier hurto, robo, robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, lo haga saber ante las autoridades competentes. No se quede callado, la autoridad está de su lado. Un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. Vamos a dar pausa, Máximo.
¿Sabes qué está haciendo el gobierno para ayudarte con el costo de la vida?
Muchas cosas. Subsidiamos 32 centavos de tu pasaje del Metrobús, 90 millones para subsidiar los intereses preferenciales de 70 mil hogares de familias de pocos recursos. Asumimos 234 millones de la cuenta de luz de todos los panameños.
¡Mira tú!
35 millones en Jumbo Ferias para darte comida barata. Casi 100 millones para los tanques de gas de 25 libras. Sin este subsidio, ese tanque te costaría $16.50.
¡Oh! ¿En serio?
Más de 300 millones para 100 a los 70, la beca universal, útiles, uniformes y la red de oportunidades. Son más de 1,000 millones de balboas al año que van directamente al bolsillo de cada uno de ustedes.
¡Poco ahorro!
Como no podemos controlar el alza de los precios a nivel mundial, seguiré dándote esa ayuda económica para aliviar el costo de tu vida. Panamá está cambiando.
¡Estamos progresando!
Más de 33,000 personas han sido beneficiadas con las ferias de atención integral organizadas por la Alcaldía de Panamá, donde encuentras comida a bajo costo, oportunidades de empleo, servicios de salud y mucha diversión para los pequeños. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Gran Morrison.
¿Sabes qué está haciendo el gobierno para ayudarte con el costo de la vida?
Muchas cosas. Subsidiamos 32 centavos de tu pasaje del Metrobús, 90 millones para subsidiar los intereses preferenciales de 70,000 hogares de familias de pocos recursos. Asumimos 234 millones de la cuenta de luz de todos los panameños.
¡Mira tú!
35 millones en Jumbo Ferias para darte comida barata. Casi 100 millones para los tanques de gas de 25 libras. Sin este subsidio, ese tanque te costaría $16.50.
¡Oh! ¿En serio?
Más de 300 millones para 100 a los 70, la beca universal, útiles, uniformes y la red de oportunidades. Son más de 1,000 millones de balboas al año que van directamente al bolsillo de cada uno de ustedes.
¡Poco ahorro!
Como no podemos controlar el alza de los precios a nivel mundial, seguiré dándote esa ayuda económica para aliviar el costo de tu vida. Panamá está cambiando.
¡Estamos progresando!
Ya llegó la Navidad.
La Alcaldía de Panamá te invita a el gran desfile Un Sueño de Navidad. Ven a disfrutar en familia y diviértete en grande. Tendremos carrozas, bandas musicales, artistas, tarimas animadas, premios y mucha diversión. Recuerda, 16 de diciembre, calle 50, a partir de las 2 de la tarde. Patrocinan Ministerio de Salud, Caja de Ahorros, Coca-Cola de Panamá, ETESA, Super 99, Banesco, Autoridad de Turismo de Panamá, Tower Bank y Aquasai. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Ya llegó la Navidad.
Esto es Mitradel Informa.
Con la finalidad de promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y la Sociedad Anónima World Centroamérica S.A. firmaron este viernes 16 de noviembre un convenio de cooperación que permitirá concienciar a la población en cuanto a que las personas discapacitadas tienen capacidades para laborar.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Vamos a seguir con nuestra entrevista y saludamos nuevamente a nuestro auditorio. Si nos acaba de sintonizar, pues le cuento que hemos estado entrevistando al doctor Alexander Galil, es embajador de Israel en Panamá, que ha venido a nuestro estudio. Señor embajador, el 29 de noviembre Palestina puede llevar su propuesta ante las Naciones Unidas para convertirse en un Estado no miembro de esta comunidad. Una figura muy parecida a la que mantiene el Vaticano, por ejemplo, en esta asamblea. ¿Israel está de acuerdo en esta posición para Palestina?
No, totalmente no.
¿Por qué no?
Nosotros no tenemos nada contra el hecho o la voluntad de Palestina de ser un país independiente como otras. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, declaró que acepte la idea de dos países vecinos que van a vivir en paz. Pero esta tiene que ser un resultado de negociación de paz entre Israel y los palestinos. Pero por 4 años el presidente de la autoridad palestina no acepte empezar las negociaciones porque quiere estar más, guardar el apoyo popular de palestinos para exigencia y voluntad de asuntos que son, que sabe que no puede ser realizar. Entonces, si va a las Naciones Unidas, quiere recibir como el año pasado, cuando fue la voluntad de estar reconocido como miembro de Naciones Unidas, estar un parecido de un Estado. pero es no un Estado y no independiente. ¿Qué podemos recibir después? Una reacción del lado de Israel, de Estados Unidos, que tenemos muchas cartas como jugar cuando hay nuestros asociados que no quieren, cuando hay solo 7 minutos entre la ciudad de Ramallah y Jerusalén, y que no acepte de llegar para hablar, porque tiene precondiciones. Es que Israel no acepta. Si hablamos sin condiciones, vamos a negociar hasta que vamos a llegar a un compromiso que está aceptado.
Algunas personas.
Esas son manipulaciones diplomáticas.
Algunos críticos acerca de lo que debería de tener Palestina en cuanto a su reconocimiento indican que al establecerse como Estado o como país independiente, al momento de que surjan este tipo de ataques, hay una responsabilidad muy clara de quien inicia este tipo de confrontaciones y que de esta forma entonces podría haber tanto una responsabilidad como también una posición o un perfil internacional para poder lograr concretas metas y establecimientos para la paz entre ambos países. Uh-huh. ¿No consideran ustedes esta premisa?
Mira, yo voy a responder de la manera la más corta, la más clara. Nosotros pensamos, esa es la posición de muchos países responsables, no estas fuerzas que apoyan automáticamente a los palestinos, que para resolver conflictos tenemos que negociar. Y cuando el asunto en Panamá, el canal de Panamá fue negociado entre Panamá y Estados Unidos, y después dos lados respetaron el acuerdo Torrijos-Carter, sin guerra, sin conflicto, sin nada. Esa es la manera que queremos ver y hacer exacto la manera panameña de resolver conflictos. Haber negociación y realizar
para poder
y respetar
empezar
los compromisos que tenemos. Nosotros aceptamos, todavía el otro lado no acepta esta idea. Decir que la posición, ok, finalmente, yo voy a negociar, pero usted va antes a aceptar mi posición.
Se me acaba el tiempo finalmente, señor embajador. ¿Qué podemos esperar para hoy en la tarde cuando se reúne el primer ministro el señor Benjamín Netanyahu y también el señor Lieberman, para poder analizar la reunión, la situación de Israel? Hoy a las 4 horas de Israel esto va a ocurrir. ¿Cuál podría ser el resultado de esta reunión?
Yo no sé qué va a ser el resultado. La única resultado que yo espero es la paz, la calma y la prosperidad para todos, palestinos e israelíes.
Gracias, señor embajador. Se nos acaba el tiempo, pero vamos a poder continuar en otra ocasión, según las circunstancias lo permitan, este tema y esta conversación. El doctor Alexander Galil, que está con nosotros hoy en la hora 9, le agradecemos mucho su presencia y, por supuesto, el agradecimiento también para todos los tuiteros por sus comentarios y para usted que está siempre en sintonía de esta hora de información. Buenos días y mañana a las 6 le espero nuevamente en nuestro noticiero.
Para que se sepa, www.kwcontinente.com, frecuencia mundial.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.